Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Volvemos a emitir nuestro programa en directo luego de una pausa por el movimiento estudiantil que tuvo en situación de toma las dependencias de la universidad dentro de las cuales se encuentra la emisora. De manera que estamos muy contentos de renovar este periódico encuentro que hacemos con ustedes, la comunidad, con arquitectos posibles que nos puedan oír, estudiantes. Y en esta oportunidad reanudamos nuestra programación, además de la compañía habitual de Alfonso Raposo, con la invitada también de la casa, Beatriz Navarrete, académica en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central de Chile y coordinadora de la Clínica Territorial de la misma universidad. Es arquitecta por la Universidad de Chile, máster en la Universidad Politécnica de Cataluña y diplomada en ediciones y publicaciones de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica. Doctoranda en Filosofía, con mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. En calidad de becaria CONICIT, actualmente integra el Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y el Comité Editorial LOM Arquitectura. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber aceptado esta invitación a nuestro programa.
Gracias a ustedes por haberme invitado.
Bueno, el motivo de la invitación se reanuda un ciclo que habíamos iniciado junto con Alfonso de invitar a quienes estaban a cargo de la coordinación de ciertos equipos que estaban conduciendo líneas de investigación dentro de la facultad. Y precisamente, como lo mencionamos en su currículum, Beatriz coordina la clínica territorial. Entonces, ese es el primer tema, pero quiero dejar anticipado que al término o al final, en las últimas partes de nuestro programa, vamos a abordar también el rol que viene cumpliendo Beatriz dentro del comité editorial de LOM, Colección Arquitectura, precisamente a propósito de las últimas publicaciones que ella nos comentará. Entonces, para partir, Beatriz, lo primero que nos interesaría conocer, ¿cuáles son los objetivos que tiene señalado esta clínica territorial dentro de la Facultad de la Universidad Central?
Bueno, primero contarles que la clínica territorial es un proyecto que parte en el 2016 y que en realidad tiene un alcance más allá de la facultad, sino que es un proyecto que le llamamos Clínica Territorial UCEM porque también involucra el programa de desarrollo social de esta misma universidad, donde estuvimos también unos meses atrás, una semana atrás, conversando el tema. Principalmente se enfoca a una vinculación académica con el medio, ya este proyecto. Si bien podría entenderse como una investigación, y eso lo hemos conversado con el profesor Alfonso Raposo, porque planteamos unas nuevas metodologías de investigación de los territorios, y nace en la Facultad de Arquitectura, siempre se ha planteado como un programa amplio de la universidad, donde podrían participar cualquier escuela, cualquier facultad. Y para decirlo como en una frase simple, bueno, nuestro objetivo, como decía, es la vinculación de académica con el medio en los territorios y principalmente hemos trabajado en las zonas típicas de la región metropolitana, como ha sido el barrio de Ungay y la Villa Olímpica. Uh-huh. Entonces hemos trabajado, es un trabajo que le llamamos de cartografía crítica, donde se establece una relación con las juntas de vecinos, se suman los estudiantes en práctica social principalmente, ya sea de la Facultad de Arquitectura, de Arquitectura del Paisaje y de otra escuela, y trabajamos con los vecinos en una metodología que se llama mapeo colectivo. Y eso ya, bueno, el año pasado, todo el 2017, trabajamos ya en la Villa Olímpica, el 2016 en el barrio Yungay, y son nuevas formas, podríamos decir, de registro, no sé, el profesor Raposa ahí me va a ayudar a ponerle más nombres, de registro territoriales, porque siempre partió como una experiencia, como ver cómo resultaban unas nuevas formas de relación que ya no fueran desde la abstracción solamente, que hacemos en general los arquitectos.
Tal vez una pregunta. ¿Cómo diría una comunidad local actuar, generar ella desde su propia iniciativa una demanda hacia la clínica territorial, un requerimiento? Y ustedes, supongo, en la medida que ese sea consonante con el sentido de lo que la clínica hace, dirían sí, o sería más conveniente otra entidad.
Bueno, el trabajo que estamos realizando hoy día principalmente parte desde un requerimiento de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica, yeah, que ellos se enteraron que habíamos hecho un trabajo de mapeos colectivos, de cartografía, enfocadas principalmente en barrio Yungay, lo que era definir lo que era el patrimonio, ¿ya? En la Villa Olímpica nos requirieron el trabajo desde la clínica territorial para ver si podíamos trabajar con ellos las problemáticas que ellos tienen en el territorio. La Villa Olímpica recientemente fue declarada zona típica, es bastante acotada su dimensión, los límites, a diferencia del barrio Yungay, que no había pasado, que ahí, bueno, lo podemos contar con más detalle. Les voy a contar lo de la Villa Olímpica de ahora, porque parte como un requerimiento de ellos, para trabajar las problemáticas que ellos veían en su diario vivir. Así de simple, y cómo nosotros desde la universidad podíamos colaborar para encontrar soluciones con los vecinos, cosa que era, o sea, es un desafío bastante grande, en eso estamos.
Claro.
Y lo que se hace primero entonces es establecer conversatorios con los vecinos. Se establecían jornadas de conversación con los vecinos, nosotros íbamos con los estudiantes, profesores de la universidad también. En este trabajo se involucraron estudiantes de arquitectura del paisaje y trabajo social. Desde sus prácticas, asociada a la malla curricular, uh-huh, desde las prácticas. Entonces nos juntábamos con los vecinos nos contaban una especie de catarsis, todos sus problemas. Y se identificaron 7 problemáticas principales que tenían que ver con cosas súper concretas, que era la falta de iluminación, las rejas que se apropian de espacios comunes, estanques de gas mal ubicados, ruidos molestos que se producen dentro de la villa, etc. Entonces, a raíz de eso, ahora estamos en una segunda etapa con el trabajo de la Villa Olímpica, que es con los estudiantes de práctica social también, que esta vez también hay de arquitectura y de trabajo social, ver posibles soluciones a todo lo que apareció en el año 2017. Y en realidad estamos en esa etapa ahora, que también se había suspendido, uh-huh, un poco por el tema de las tomas, y hoy día de hecho retomamos todos los martes en la Junta de Vecinos, en la Villa Olímpica, se trabaja con los estudiantes de 4 a 6 de la tarde.
Una curiosidad que me entró. Sí. ¿Cómo se entienden los estudiantes de arquitectura con los de trabajo social? ¿Se entienden bien? ¿Tienen algo en común?
La verdad es que al principio se ven como mundos súper distintos. Yeah. Yo diría que los más autistas son los arquitectos. Yeah. les cuesta establecer vínculos interdisciplinarios, y yo creo que, bueno, uno de los objetivos de la clínica territorial, justamente en esta vinculación académica con el medio, también es poder instalar otro tipo de competencias en los estudiantes, competencias más blandas, por así decirlo, que tiene que ver con la relación con otras disciplinas, con el otro. Uh-huh. Ahora, eso no es fácil, no es fácil, sobre todo en el día a día, que los estudiantes están apurados, uh-huh, que quieren que la cosa termine luego. Acá nosotros les decimos que el que toma la práctica de la clínica territorial tiene que ser un estudiante que justamente no esté apurado y no esté sacando los minutos
Que no sea por cumplir.
Que no sea por cumplir porque los vecinos también tienen otro tiempo.
Claro.
Entonces, este semestre lo que hicimos fue poner un... acotar. Tenemos solamente un cupo de 15 estudiantes que pueden participar en la clínica este semestre.
Ya.
Sí, porque también somos tres los que trabajamos, entonces se nos hace...
Ahora, Beatriz, esto... ¿qué duración tiene este proceso, sobre todo en esta primera etapa de mapeo, como dices tú, de cartografiar los problemas e identificarlos? ¿Qué tiempo les toma o tienen estimado?
Mira, nosotros nos adaptamos a la malla de la práctica social, que son 108 horas.
Ya.
Entonces tratamos de armar una etapa que pueda durar esas 108 horas para los estudiantes y puedan tener un producto final, que en este caso fue un mapeo.
Yeah.
Un mapeo que es impresiones gráficas, ya que entregamos a la comunidad en una ceremonia que se hizo hace como ya un mes y medio atrás, y se hizo en la Junta de Vecinos, qué sé yo, y ahora la idea es que... es que en esta segunda etapa los vecinos nos están requiriendo armar el manual villano, se llama. Que es como nosotros podemos decirle a ellos cómo proceder en ciertas problemáticas que se encuentran en el territorio.
Ahora, esa lista de problemas que se identifican, se entrega en este legajo, me imagino, un archivo a la comunidad, pero la comunidad, ¿qué puede hacer con eso? ¿Se considera necesariamente una segunda etapa con la participación de ustedes nuevamente, o los vecinos pueden hacer algo ya en forma autónoma?
La gracia del mapeo colectivo es que justamente con esas láminas, con ese material que nosotros les entregamos, ellos trabajan en forma autónoma. De hecho, nosotros apenas entregamos el mapeo colectivo a la Villa Olímpica, ellos se reunieron con la municipalidad para mostrarle el levantamiento que nosotros habíamos hecho. Ese mismo día, el otro día, se juntaron con la municipalidad de noche para ver el levantamiento de las luminarias, que se llamaba iluminación defectuosa o deteriorada, para justamente con ese material poder llegar a alguna solución o con algún acuerdo en la municipalidad. Cuando nosotros entregamos esta cartografía, está presente también los carabineros, gente de Aseodionato, de la municipalidad, aparte la junta de vecinos, los vecinos, sino que las autoridades que les competía estas problemáticas que estaban. Entonces, la idea, también para decirlo en forma simple, es darle vuelta al paradigma de que los arquitectos llegamos con una solución a los vecinos.
Yeah.
Este es un gran desafío, que lo digo, no es que lo hayamos solucionado y estamos en vía de eso, pero es cómo nosotros logramos hacer un diseño participativo, que es muy distinto a mostrar el proyecto y que la gente opine, sino que al revés, es como ese diseño parte desde la misma comunidad.
O sea, de una enseñanza también, ¿no? De autoevaluación.
De autoevaluación, sí.
Darse cuenta de cuáles son las cosas que están no muy bien y darse cuenta de que uno las puede corregir.
Sí, y además que es que a nosotros nos han formado los arquitectos siempre a nosotros armar el proyecto previo en abstracto y después ir a mostrárselo al cliente, ¿cierto? Y el cliente le gusta o no le gusta. Esto rompe todo ese paradigma, cosa que ha sido difícil desde los profes de taller como entenderlo. Nosotros se los contamos, pero nos miran así como esta cosa rara. De cómo nosotros, la comunidad es la que define las problemáticas. Y el diseño o los requerimientos, que no hemos llegado a esa etapa todavía, poder hacer algo en conjunto.
Por eso, la etapa primera a la que te estás refiriendo tú, en el ejemplo concreto de Villa Olímpica, terminó con la identificación de los problemas y su mapeo.
Sí.
Pero en esa etapa no hubo aún propuesta. O sea, de esto
no.
Que estás contando sería la etapa siguiente.
La etapa en que estamos ahora.
Que es colaborativo. O sea, lograr aproximarse o definir totalmente el diseño de la solución.
Sí. Y a lo mejor no llegamos a ningún diseño. Yeah. A lo mejor seguimos en esta segunda etapa, viendo diagnósticos, viendo procedimientos. Nosotros también, nuestra idea es invitar a algunos profesores del CEUP. En este caso va a ser una charla José Solís, que está trabajando justamente en su doctorado sobre el tema del diseño participativo, poner bibliografía como Christopher Alexander, por ejemplo, desde los patrones de acontecimiento, y mostrarles estas otras posibilidades a los estudiantes, que existen otras formas de proyectar. A lo mejor en 108 horas no vamos a llegar a un proyecto diseñado totalmente, pero sí a lo mejor establecer o mover el cerco, ¿cierto? De lo que ellos entiendan de lo que puede ser un trabajo con la comunidad. Porque en general el trabajo con la comunidad, y lo vemos siempre en otras universidades o en otros concursos, se entiende como eso, como un concurso de ideas. Yeah. Acá la idea, el objetivo es justamente no hacer eso, sino que las ideas puedan salir de las conversaciones, de los encuentros con los vecinos. Eso, como lo llamo diseño, es algo que vamos a ir trabajando, y a lo mejor la metodología aparece justamente desde este trabajo. En ese sentido es bastante experimental también el trabajo de la clínica territorial.
Ahora, esta experiencia que tú nos estás contando es con estas características, ¿la primera o ya tiene un antecedente en los casos que mencionabas como Yungay?
Sí, en el barrio Yungay principalmente se centró en definir los límites de lo que se definía como zona típica.
Ya.
Y en el fondo también ahí se demostraba ese cambio de paradigma, ¿no? Porque hay los arquitectos y la institución definió un límite de la zona típica, que es una especie de rectángulo que tiene el barrio Yungay. Entonces nosotros le preguntábamos a los vecinos en el mapeo, para ustedes, ¿cuáles son los límites del patrimonio en el barrio Yungay? Y esos límites se expandían, ¿no? Uh-huh. Absolutamente. Uh-huh. Y se expandían no por una cosa física material, sino que se expandían por los acontecimientos que ocurrían en el barrio. Entonces decía, bueno, para mí es patrimonio este árbol de bugambilia que está al extremo de una esquina que no formaba parte de la zona típica, porque ahí fue donde yo jugaba cuando chico, qué sé yo. Entonces contraponíamos, se define que esto es zona típica, pero los vecinos no entienden esos límites. Los niños no entienden esos límites. El que habita no entiende esos límites administrativos. Entonces, lo que veíamos con los estudiantes, cómo esos límites se amplían, y las cosas que nosotros los arquitectos o los académicos entendemos rigurosamente, ¿cierto? Donde son estos límites, eso se amplía. Bueno, ¿qué significó después de esto con la Junta de Vecinos? Sobre todo con Pepe Osorio, que era el presidente de la Junta, es que se propuso ampliar los límites de la zona típica. Que entiendo que fue rechazado hace poco, pero están en eso, están en la lucha de eso.
Yo creo ahí, fíjate, que hay mucha rigidez en toda esta cosa. O sea, y eso básicamente porque no hay una comprensión del asunto de la frontera. ¿Ya? Se entiende algo así como una guillotina. Y resulta que, en casi todos los órdenes de cosas de la vida humana, las cosas no son blanco y negro.
Claro.
¿Ya? Claro. Sino que tienen unas zonas transicionales, ¿ya? Y que requieren otro tipo de acciones, ¿ya? En que hay un poco más de voluntarismo de ambos lados.
Claro, claro.
Y a entender también que la arquitectura no es solo lo físico.
Además, pues.
Yo creo que eso es lo más difícil de hacer en esta
práctica. Es como, ¿no?, la esencia de la clínica.
Claro, la esencia de la clínica es que entender que el territorio no es solo algo material, sino que está compuesto, ¿cierto?, por los acontecimientos, por las
y por
cosas
las
que
intenciones humanas.
Sí.
¿Ya? O sea, de hecho, territorio, algunas definiciones dicen, no, claro, es un espacio geográfico, pero con las intenciones que los hombres tienen al respecto.
Claro.
Entonces, eso es lo que hace territorio. ¿Ya? Antes geografía natural, diríamos. Ahora, porque no hay nada natural, según...
Sí, Beatriz, dentro de este modelo que tú nos describes, ¿cómo resuelven los vecinos quiénes son los que van a estar participando y tomando de alguna manera una decisión por la totalidad? Porque me imagino que no se puede contar con la intervención de la totalidad de los, sí, de los vecinos. Entonces debe haber una cierta representación.
Es absolutamente abierto. O sea, en eso los vecinos, ¿qué nos ha pasado? Por ejemplo, en el barrio Yungay se hicieron 4 jornadas de trabajo, que se amplía a todo. Ahora, nunca nos pasó, por lo menos hasta ahora, y en la Villa Olímpica tampoco, que nos vimos desbordados por la cantidad de vecinos que llegaron. Al revés, es siempre más difícil la participación. ¿Por qué? Porque es un trabajo extra de la gente que trabaja todo el día. Nunca hubo cuestionamiento de la representación. Lo que sí tenemos nuestra locución, o sea, nuestra vocera a través de la en este caso el presidente de la Junta de Vecinos Barrio Yungay, que era Pepe Osorio, y la presidenta de la Junta de Vecinos número 32 de la Villa Olímpica, que es la Tusi Borra. O sea, ya son como nuestra ¿cómo decirlo? Como
núcleos dinámicos.
Claro, como ellos son las que nos ayudan a convocar y todo, y yo creo que eso, decirlo, es súper importante. Porque la desconfianza con la institución y la academia es muy grande desde las comunidades. Es muy... el director de escuela o los profesores de taller siempre nos preguntan, bueno, pero ¿cómo logran que vayan los vecinos, no? Que, en este caso, con la Junta de Vecinos, ellos fueron los que nos llamaron, hicimos la convocatoria. Y creo que ese trabajo es como el trabajo hormiga, que uno hace... que uno cumple ciertas promesas que hace o ciertos compromisos, y es como establecer otro tipo de relaciones y de confianza, porque los territorios en general, toda esta Yungay o la Villa Olímpica, también ellos en general se sienten utilizados por las universidades. O sea, uno va, hace un proyecto, saca toda la información y desaparece. Bueno, aquí partimos justamente no haciendo ningún convenio, ninguna cosa que tuviesen ellos que retribuir, y fue absolutamente abierto en ese sentido. Entonces, cualquier vecino podía opinar, y esas son las jornadas de mapeo, en que tú despliegas un plano grande, nos instalábamos en las plazas, en las ferias de las pulgas, y los vecinos iban pasando y nosotros les vamos haciendo preguntas. Esta metodología, el mapeo colectivo, no la inventamos nosotros, es una metodología que viene de los iconoclasistas que estuvieron ayer en Valparaíso, incluso haciendo un taller argentino, son argentinos ellos. Y el manual de mapeo colectivo es algo que tú puedes descargar en línea, lo pueden hacer cualquier persona se puede autoconvocar. Entonces también en ese sentido es una metodología bastante horizontal. Aquí la presidenta de la Junta de Vecinos es una más de las que opina. Si llegan 100 personas, bien. Si llegan 5, también. O sea, en ese sentido es bastante horizontal.
Pero siguiendo esa misma descripción, el resultado obtenido como consecuencia de estas consultas abiertas, tan transversales, tan horizontales entre los vecinos, llega a estas definiciones de problemática. Ustedes las traspasan gráficamente. Pero, ¿hasta dónde ese resultado, que por sí tiene un valor, puede ser vinculante para la autoridad? ¿O qué puede pasar si una cantidad importante de vecinos que no hayan estado involucrados, conociendo esto, reaccionen negativamente? No, eso no es así. Yo estoy, no nos faltan luminarias, sino lo que nos faltan son basureros. Y cambia eso. ¿Cómo se aborda una situación de ese tipo que puede ser posible?
Que puede ser posible en el sentido de explicar que el mapeo colectivo también es abierto. O sea, el mapeo es una foto de ese minuto, de esa circunstancia, y lo que permite el mapeo es que se puede seguir rayando sobre él. O incluso discutiendo sobre él. Nos pasó también en la entrega, que entregamos las 7 problemáticas y una persona dijo, en realidad lo más importante son los microbasurales, que estaban también los últimos, son los microbasurales y falta uno. Ok, se vuelve a colocar. Entonces, en ese sentido, también es una metodología abierta. Esa es la gracia del mapeo. Porque si bien está digitalizado y está dibujado, se puede seguir claro, trabajando eternamente sobre el mapeo.
De hecho, toda la vida.
Sí. Es una foto del claro, minuto.
Es una foto.
Y eso...
Esa naturaleza limitada de cualquier situación instrumental.
Sí.
¿Ya? A medida que va pasando el tiempo, van cambiando. Basta con que cambien las políticas públicas, ¿no?
Sí.
Como para que desaparezcan la factibilidad de muchas cosas, digamos. Bueno, Estados Unidos ha sido un laboratorio de poner políticas públicas y después de retirarlas, digamos.
Yeah.
Y poner otras.
Sí.
Y ahora, algunas muy dramáticamente en los últimos tiempos.
Sí, cierto. Ahora, metodologías, ¿tienen antecedentes en otras partes del mundo? ¿Qué resultado ha dado? Tú acabas de nombrar a un grupo que serían los creadores de esta metodología que ustedes están aplicando, pero si existen otras metodologías y qué resultados han dado allí donde se han aplicado.
Mira, yo sé que existen varios lugares. El de Argentina, el que yo más conozco, no te mentiría si supiera los resultados así es concreto, exacto. Yo he visto también lo mismo, la información que aparece en la web de los iconoclasistas. Y efectivamente, bueno, en otras latitudes se ha vinculado a la universidad, ha estado también desde juntas de vecinos independientes, de grupos independientes, no necesariamente ha estado vinculado a la universidad. Pero no tengo mayor antecedente de hoy día la historia de algún resultado concreto.
Claro. Pero mira, tal vez si uno no particulariza tanto y se coloca en una posición un poco más lejana, empieza a aparecer una serie de acciones de esa naturaleza. Ya.
Yeah.
Y yo diría que, por dar un ejemplo, en algún tiempo yo estuve muy próximo al Canelo de Nos, que era investigación participativa, y a mí me surgió la inquietud, digamos, de conocer esa forma, y asistí a algunos seminarios y congresos, y ahí me formé una idea de esa investigación participativa. Por supuesto que esa era una de las líneas, hay otras líneas, ¿verdad?
¿Qué
hay uno
era
que
eso?
Se llama la investigación-acción.
Sí.
¿Ya? Y ahí también el asunto no es el investigador el que pone el tema. ¿Ya? El que pone el tema es el grupo, la comunidad y sus organizaciones. Y por supuesto también hay investigación-acción que lo que hace es ver cómo esa comunidad genera sus intereses y sus acciones.
Yeah.
Y ahí, por ejemplo, hay comunidades que están, por ejemplo, con algunas patologías.
Yeah.
Y no creo que me vaya a acordar de la referencia bibliográfica. Hay un antiguo texto norteamericano de unos señores que se llaman Lippitt, Watson y Wesley, que se llama Dinámica del Cambio Planificado. Pero esa dinámica no se refiere a los planners, sino que se refiere a las comunidades ¿ya? Que van generando esa necesidad de poner orden.
¿Ya?
Ahora, esa es uno de los grandes referentes que, no sé si actualmente lo sea, que participaba del trabajo social. De hecho, yo diría que hay una especie de gran similitud, y tal vez más que una similitud, en algunas cosas que se hacen desde la arquitectura, aquellas cosas que hacen los trabajadores sociales. Ellos como que focalizan la atención en las brechas. Esas brechas.
Sí, los trabajadores sociales.
Los trabajadores sociales. Pero nosotros también. Digamos, todo ese movimiento que presidió Edwin Aramoto, ¿ya? Vivienda social, es un tema que apunta a la brecha, ¿ya? Entre las condiciones de vivir de algunos y las condiciones de vivir de otros. ¿Ya? Entonces, y de hecho, algunas de las prácticas de vivienda social son de naturaleza de movilización, ¿ya? Social.
Sí.
¿Ya? Y más propiamente de aprendizajes sociales.
Uh-huh. Estamos conversando con Beatriz Navarrete, académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central. Vamos a una pausa y ya continuamos la conversación.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Economía al Día. El resumen de la jornada en el contexto de las noticias más importantes del mundo económico. Conduce Sergio Urrutia Donoso. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes a las 20 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Mi América Hoy. Un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente. Conduce José Miguel Infante con la participación de Eduardo Córdoba. Universidad Central, posgrados tan flexibles como tú necesitas. Nueva oferta 2018, magíster en un año y medio, 5 trimestres de 11 semanas cada uno. Salidas intermedias con 3 diplomados internos. Para más información, 600-6177. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Seguimos nuestra conversación con la arquitecta Beatriz Navarrete, como ya hemos dicho, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de nuestra Universidad Central, conversando en torno a una iniciativa que se está desarrollando en esta facultad llamada la Clínica Territorial. Y nos has venido explicando precisamente cómo se trata de llevar el conocimiento profesional en estas áreas de arquitectura, de urbanismo y de territorio, del mismo paisaje, directamente a un trabajo con los ciudadanos. Una pregunta que puede ser muy necesaria de dar a conocer, Beatriz, es cómo se pueden comunicar con ustedes, vecinos que nos puedan estar oyendo, miembros de estas unidades vecinales que tengan interés en obtener de ustedes este servicio. Este servicio, entre paréntesis, ¿tiene algún costo para la comunidad?
No, ninguno. Es absolutamente gratuito. Y bueno, hasta ahora tenemos un mail y una web que está media en construcción, pero el mail es clinica.territorial@ucentral.cl. También pueden contactarse con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje.
Universidad Central.
Universidad Central o con el Programa de Desarrollo Social que coordina Maritza Carrasco. Bueno, uh-huh. Maritza Carrasco, Víctor Seguiel, que es egresado UCEN y que les habla, somos el núcleo, somos el equipo de la Clínica Territorial.
Ya. O sea, ya saben, estimados auditores, que estén directamente ustedes interesados de llevar esta posibilidad de trabajar con su misma comunidad y este apoyo profesional que les ayude a identificar aquí. Beatriz me muestra en pantalla de internet las láminas que fueron producidas con motivo de el trabajo realizado con la comunidad de Villa Olímpica. Son muy esas láminas podrían ser consultadas públicamente,
sí,
¿o no?
Sí, por supuesto.
¿A través de qué?
De la web, link. Bueno, estamos la web aquí en la universidad, uno se linkea a través de las facultades y la web también es clínicaterritorial.cl.
Ya.
Sí.
En todo caso, si hay alguna duda, que a los otros correos que he mencionado antes se puede hacer esta misma pregunta. ¿Cómo sí. se van identificando? Estamos viendo una serie de láminas que logran concentrar en ellas tanto la información sobre el tema que está en el título, por ejemplo, autos abandonados, estoy viendo aquí la lámina número 4, y está en la planimetría en tres dimensiones de la Villa Olímpica. Se van señalando los lugares y aparecen como unos diálogos sí. de los participantes.
Bueno, este es un buen ejemplo porque cuando llegamos decían, no, es que la villa está llena de autos abandonados. Entonces uno decía, ya, pero ¿cuántos? ¿Pero hace cuánto? Uh-huh. ¿Cuáles? Bueno, finalmente descubrimos que había un auto abandonado hace 15 años. Uh-huh. Y que la municipalidad nos retira porque no sabían exactamente cuánto tiempo llevan ahí. Entonces, por ejemplo, con esta lámina ya se han retirado varios vehículos con el trabajo que nosotros hicimos. Después se identificaron las patentes, qué sé yo, la ubicación exacta. Y hasta por lo menos hace un mes se habían retirado ya 10 vehículos que en el fondo tenían que ir al... No eran de nadie, digamos.
Sí, claro.
O incluso parece que eran de gente que alguna vez los fue a dejar allá. Uh-huh. O sea, entonces también es para tener levantamientos concretos y de lo que los diálogos que tuve acá es, por ejemplo, entrevistas, que fue en tal uh-huh. minuto, ¿cierto?, de lo que la gente opina respecto, o lo que está pasando con respecto a esos autos abandonados, que algunos eran para carretear, que algunos generaban miedo, que algunos generaban basura, etcétera.
Ahora, ¿cómo ha reaccionado la municipalidad, que tal vez será la institución de la administración pública más cercana a estos problemas, verdad?
Súper bien. O sea, por lo menos lo que nos ha contado hasta ahora la presidenta de la Junta de Vecinos es que han acogido, no, por eso nosotros mismos le mandamos todas estas láminas digital y con eso han seguido trabajando. Hoy día, como estamos retomando la práctica, nos vamos a enterar a ver si ha pasado algo uh-huh. más allá en la villa.
Qué bien. Sí. Ahora, en este momento ya tienen la experiencia del barrio Yungay, nos decía, Villa Olímpica. ¿Cuál,
sí.
¿cuál otro caso?
Tenemos solicitudes. Ya. Ahora ahí, para el 2019, tenemos algunas solicitudes de trabajar en el barrio Villavista. La idea de nuestras autoridades también es que nos acercáramos más aquí al barrio Almagro. Ahí estamos evaluando.
Y siempre pareciera el nexo es a través de la directiva de la unidad vecinal.
Sí, ¿ah? Sí.
Ahora, probablemente, que siempre nunca faltan, diría yo, está el vecino que tiene una motivación personal, que a veces no está desvinculado de las unidades de vecinos. ¿También ese vecino puede hacer llegar su inquietud?
Sí, claro. Ahora, ¿por qué lo hemos trabajado así? Justamente lo que tú preguntabas hace un rato. O sea, tenemos que tener un interlocutor y no trabajar, ¿cierto?, con todos los vecinos. Lo ideal es que sea, claro, a través de una agrupación, a través de la Junta de Vecinos, o a través de otro tipo de agrupación que podría ser, no sé, en Yungay, por ejemplo, estaba toda el ecobarrio, se llamaban. También podría ser a través de una agrupación de ese tipo, pero sí que tuviese alguna representación, claro, porque si no, atender a cada vecino.
Claro, hay que tener presente que hay diversas tipologías de sujetos.
Sí,
claro.
Ah, entonces, por ejemplo, de repente para un trabajo antropológico, el informante clave a veces es una persona que no tiene ninguna representación, pero que es sumamente observadora.
Claro, claro.
Observadora.
Ahora, Beatriz, ¿cómo revierte esta experiencia al interior de la academia, de la docencia? ¿Cuál es la experiencia que estás teniendo tú?
Bueno, ahí está la parte más difícil, Y por otro lado, más gratificante encuentro yo. O sea, los estudiantes efectivamente pueden ver o apreciar que hay otros tipos de paradigmas de enseñanza también y de acercamiento al territorio, que no es solamente desde el plano y de la abstracción y del levantamiento territorial urbanístico tradicional. Eso es difícil. Yo diría que nosotros estamos en un proceso con eso. Porque la verdad es que 108 horas también es poquito dentro de lo que es la práctica, pero por último ellos se dan cuenta de que existen otras formas de trabajar en el territorio. Todavía no, van a pasar yo creo unos años para que veamos el impacto de eso, pero nuestra idea es que vayamos dándole consistencia bibliográfica también a esto y trabajar ahí, profesor Raposo ahí que tiene aquí doble militancia como director del SEUP, ¿cierto? Integrar y ver cómo podemos darle consistencia desde los cursos también.
Encantado sí, de poder trabajar contigo.
Sí, yo creo que por ahí va el desafío, digamos.
Ya. Ahora, ¿tienes tú una imagen de cuál podría ser una meta a la cual llegar con respecto a esta vinculación en reversa de los resultados sí. de este trabajo con la docencia?
Para mí, el objetivo así en lo personal, y que un poco lo hemos conversado ya con Maritza y con Víctor, es este tema que yo mencionaba, el diseño participativo. Que yo creo que es un desafío muy grande en términos metodológicos, pero que es, que en lo personal lo creo yo, y ahí entraremos en discusión con los profesores de taller y todo, que es para donde se debería caminar en temas del diseño en arquitectura, en toda escala, digamos. Y terminar, ¿no es cierto?, de esta abstracción del taller que corta cartones en blanco, ¿cierto? Y que pierde un poco el sentido del proyecto cuando no se sabe para qué se está trabajando, en el fondo. Creo que esto puede ser un insumo importante. Estoy convencida de eso. Ahora, ¿a quién tengo que convencer? A los profes. De que por aquí es el camino.
Digamos. Bueno, no sé, un recuerdo cariñoso para la profesora que ya no está, que es Mirta Halpern. Ella se tituló con un... No se tituló, sino que ella hizo un proyecto de investigación acá en la Universidad Central que se llama ¿Para quiénes proyectamos?
Ahora, tal vez una tarea como equipo sea justamente incorporar a un profesor de taller.
Sí.
¿No es cierto? Para que el profesor de taller, trabajando desde el inicio en este proceso, le encuentre sentido y vaya reconociendo cuáles son las materias primas que puede recoger de esa experiencia e ir ideando cómo llevarlas al taller, que sería a lo mejor el taller del próximo semestre, estoy imaginando.
Claro. Ahí yo me imagino salir del aula y que el taller se transforme en... que se haga en una junta de vecinos, claro. Por ejemplo. Eso ya. Sería como para nosotros un buen paso.
Ya. Bueno, el otro tema que me interesaba... abordar en la visita con Beatriz está relacionado con un rol que ella viene cumpliendo desde hace algunos años como parte del comité editor de la colección Arquitectura de la editorial LOM. Y antes de entrar derechamente en eso, quiero dar un aviso, si me permiten, sí. que tiene que ver con lo que partimos conversando, que hoy se acaba de producir el cambio de mando del decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Yo creo que debemos mandar desde aquí un deseo de éxito para estos próximos 4 años a Manuel Amaña Díaz, el arquitecto que acaba de ser
electo,
no solo electo, ya asumido a través de esta ceremonia de la que yo tuve la oportunidad de pasar antes de llegar aquí a la radio. Así que
felicitaciones
para Manuel y que le vaya muy bien. Beatriz, entonces, ¿qué ha sido tu experiencia en esta colección de arquitectura? Y sobre todo que nos hablaras también que algunos de los libros de esta colección se han ligado a la realización de los congresos nacionales, los encuentros nacionales de teoría y arquitectura, que nacieron por iniciativa también tuya y de José Solís Opazo, al interior de esta misma facultad en la Universidad Central. O sea que hay muchos hilos,
muchos vínculos, sí,
que se van tejiendo.
Bueno, venimos llegando de Antofagasta. Uh-huh. Y se realizó el cuarto encuentro nacional de teoría e historia de la arquitectura en la Universidad Católica del Norte, ahora el 28 y 29 de junio, donde Max también estuvimos ahí participando. Y bueno, a propósito de Manuel Lamaya, ya se pudo, ¿cierto?, anunciar además que el quinto encuentro nacional de teoría e historia de la arquitectura va a ser en la Universidad de Chile, el 22 y 23 de agosto, ya tenemos esta fecha. Con el apoyo de esta nueva decanatura. Bueno, ahí contar que en la Católica del Norte también lanzamos el libro, que es uno de los libros que se trabajó en esta colección Arquitectura LOM, que reunía todas las ponencias y los ensayos del segundo Encuentro Nacional de Teoría e Historia. Para contar un poco lo que decía Max, efectivamente, el primer encuentro, los fundadores de estos encuentros nacionales, se hizo acá en la Universidad Central. Lo hicimos nosotros en el año 2014. Este segundo encuentro se realizó en la Escuela de Arquitectura de Lusach. Eso fue en el 2016, 7 y 8 de enero del 2016. Y este libro que se lanzó ahora en la Universidad Católica del Norte, y que también habíamos hecho un lanzamiento en Lusach previamente, reunía los ensayos de las ponencias realizadas en aquel entonces. Para nosotros fue un gran esfuerzo editorial, y yo creo que de gran orgullo, ¿cierto?, que se pueda haber sido acogido por LOM esta publicación, donde también hay un texto ahí de profesor Raposo, y que tenga la posibilidad que llegue a un público más masivo. En realidad, en general, yo creo que la importancia de esta colección es que todos sabemos, ¿cierto?, que los libros que se hacen en las universidades en general quedan en las bodegas, o es de difícil distribución porque por un lado no se pueden vender, porque por otro lado no tienen distribución. Eso es algo que todos comentamos entre los académicos. Entonces yo creo que la importancia de esta colección hace que sean de un alto nivel también académico los textos, pero que puedan tener una distribución a nivel nacional e incluso internacional, porque LOM también va a ferias internacionales, qué sé yo, tiene la posibilidad de exportar libros en la medida que se requieran. Y este libro, que se llama Espesores de lo Actual, Prácticas y Debates para la Teoría e Historia de la Arquitectura, es el noveno título que tiene esta colección amarilla, que ya es conocida como la colección amarilla, y esperamos que sean muchos más. O sea, yo creo que ahí dar las gracias a LOM, a Silvia Aguilera, a Pablo Lechevsky, por dar la oportunidad de poder abrir este espacio, sí, que yo creo que de verdad, creo que es único en Chile, con esas condiciones, ¿no?
Sí, sí, claro. Y sobre todo, partiendo como iniciativa de una editorial independiente.
Claro.
Que no tiene una directa relación con la universidad.
Con una universidad.
Como puede ser las editoriales que tienen algunas, sí, ¿verdad? Sí. Ahora, volviendo al tema de los encuentros, tú estabas señalando que el primero fue la Universidad Central, el segundo la Universidad de Santiago, el tercero en Concepción.
Sí, la Universidad del Biobío.
En la Universidad del Biobío.
Sí.
Y el cuarto que tú partiste señalando, recientemente terminado en la semana que terminó, en Universidad Católica del Norte. Y el próximo sería entonces la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Ahora, también creo que es conveniente, porque creo que no habíamos tenido oportunidad en una invitación como esta de hablar propiamente de lo que han sido los encuentros. Y me gustaría que te refirieras a eso. ¿Cuál fue el espíritu que animó a la iniciativa en su origen? Ya hemos conversado, ¿verdad? ¿Por qué se llama encuentro y no se llama congreso, por no se llama seminario, que son nombres habituales para eventos de este tipo?
Sí. Bueno, efectivamente no es un seminario, no es un congreso, no es un coloquio. Le quisimos llamar encuentro porque voy a remontar al 2014. Todas las escuelas de arquitectura de alguna manera veíamos que estaba en crisis. Es verdad, en crisis todas las áreas vinculadas a la teoría y la historia de la arquitectura en un sentido o que estaban desapareciendo o que estaban siendo cambiados sus nombres o que estaban siendo reducidas las horas dedicadas a esta disciplina. Si bien todas las escuelas reconocen que tiene que haber teoría o historia de la arquitectura, veíamos que pasaba algo que nos preocupaba. José Solía en ese minuto era el coordinador del área de teoría e historia de la arquitectura en la Universidad Central y nos preguntamos si había otros profesores que estuviesen en el mismo problema que nosotros, digamos, que lo veíamos venir. Entonces se propuso realizar este encuentro y nos dimos... era el encuentro, como dice Judith Butler, en la medida que nos encontramos, existe un nosotros. En la medida que no nos encontramos, no existe nada. Queríamos ver si había un nosotros. O sea, si existían otros. Y la verdad es que fue muy grata la sorpresa, porque había no solo algunos, sino que éramos muchos a nivel nacional. Por eso se trató de convocar a las mayores, o sea, se convocaron a todas las escuelas, no todas llegaron, pero se convocaron a todas las escuelas a nivel nacional, a todas les enviamos invitaciones, no todas nos respondieron, pero sí tuvimos esa vez casi 60 ponencias representando al territorio nacional y nos dimos cuenta que éramos muchos los que estábamos invisibilizados, por decirlo de alguna forma, que no nos conocíamos entre nosotros y que era necesario apoyarnos y yo creo que eso fue lo más bonito del primer encuentro, que nos conocimos. Muchos profesores, porque en general en la arquitectura, claro, los que aparecen o los que salen en las publicaciones son los que hacen una obra o los que se ganan un concurso, pero nosotros entendemos también el texto escrito como obra. O sea, si partimos desde ahí, éramos muchos los creadores que nos encontramos y bueno, eso dio pie al éxito del primer encuentro, que además quisimos rescatar a un autor que bueno, ahí se une también con LOM, con la colección Arquitectura de LOM, a un autor que nos parecía absolutamente invisibilizado y que nadie había hablado de él hasta ese minuto porque no existían libros tampoco, que era el arquitecto Luis Weissmann, que tú nos presentaste, Max, en su minuto, aparecía como un mito siempre en las escuelas de arquitectura. Logramos que él fuera el conferencista que inauguró estos congresos, o sea, perdón, estos encuentros. y iba a decir conferencia. Y tuvimos la suerte que Humberto Giannini diera su última conferencia pública en nuestro primer encuentro. Lo que fue una pena en ese minuto, sí, pero un orgullo.
3 semanas después falleció.
Sí, pero fue un orgullo también que él quisiera participar y cerrar este encuentro con nosotros.
Claro.
Yo creo que el éxito de ese primer encuentro en que era el único objetivo que nos encontráramos, que supiéramos que si había más personas pensando lo mismo o con las mismas inquietudes. Dio pie a este segundo encuentro que se realizó también en Santiago y después quisimos pensar en que teníamos que salir a regiones y eso es lo que han sido el tercero y cuarto. Primero al sur, después al norte, ahora va a volver a Santiago y tenemos en víspera un sexto encuentro que lo pedía y lo prometía la Universidad de Magallanes. En Punta Arenas, a través de su director. Ahora, así que
también yo creo que es bueno que comentemos, Beatriz, que al interior de los profesores que sí continúan en pos de la continuidad de los encuentros y su organización, va madurando también la manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces, me quiero referir precisamente a que en las conversaciones en torno a este último encuentro, una de las ideas que se ha hablado de que estos encuentros no se restrinjan a la participación exclusiva de arquitectos o urbanistas, sino que se abra en realidad a cualquier profesional que quiera decir algo en atingente finalmente al habitante, al ciudadano. Y por lo tanto, el encuentro va a ir tomando, esperamos, una mayor amplitud desde los puntos de vista, de la metodología y de las visiones que se tienen de esta realidad del habitar.
Mira, hay un libro que se llama así, Otras Visiones, Otras Miradas. Y fue también un encuentro, y lo hizo Myrta Harper.
Mira.
Sí, también, sí, recuerdo eso. Bueno, yo creo que siempre Max ha estado abierto a... Estaba acordando para que lo mencionaba, que en el primer encuentro tuvimos varias personas que no eran profesores. Una funcionaria del MOB, un historiador.
Un filósofo.
Había un filósofo. No recuerdo si había algo. Había un artista que era solo artista. Creo que sí, en el sí. Primero ya había un tipo de eso, pero quizás, claro, ahora hay que hacerlo más explícito y más convocar explícito. A todos.
Y que les llegue oportunamente la invitación, porque en este momento el espectro ha estado muy concentrado en las universidades, porque ahí es obviamente el principal
espacio fuente, académico.
Claro. Pero ahora, a propósito de la clínica, podríamos pensar en que
esas juntas de vecinos
Presentaran trabajo para ser discutido al interior.
Exacto.
Y entonces, no solo desde el punto de vista de las metodologías innovadoras que se puedan estar aplicando, como es en este caso, sino que, sobre todo, que el propio habitante tenga algo que decirnos.
Sí.
Y que lo diga, en los términos que le parezca más apropiado, hacerse oír y explicar.
Me parece una interesante idea.
Claro, claro. Eso, de alguna manera, fíjate, por lo menos a mí me hizo mucho sentido conversándolo, fue a propósito de ese coloquio en que tú participaste, donde había pobladores, ¿te acuerdas?
Sí.
Que fue un lanzamiento también del encuentro del libro del LOM el año pasado, me parece que fue, allá en el Centro Cultural de España. Bueno, entonces, como vemos... Beatriz nos puede alimentar programas en distintas direcciones, futuros.
Sí.
Podríamos, de hecho, este último lanzamiento que se refiere a la recopilación de la cual estuvo a cargo Beatriz y editar el libro que recopiló precisamente las ponencias del segundo encuentro, da muestra precisamente de que hay ahí también una tarea, ¿verdad?, de poner a disposición de un público amplio que no está participando en los encuentros por las razones que sea, pueda disponer de sus resultados a través de esta publicación. Bien, nos vamos acercando al término del programa. Creo que tenemos mucho gusto de volver a reanudar estas conversaciones en vivo y queremos agradecer a Beatriz su buena disposición y esperamos seguir contando con su participación en futuros programas.
Sí, claro, y yo los felicito por el programa que tienen y la persistencia que hay de estar también conversando sobre el habitar.
No nos para la lengua nosotros. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señores auditores, señoras también, todos los que nos hayan podido oír, ya saben que los programas anteriores y este mismo pueden ser revisitados a través del podcast se encuentra en la página de la Universidad Central. Nos vemos entonces sin falta el próximo martes. Muchísimas gracias.
Gracias.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.